La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Cuenta la historia que en cierta ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio. Uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Otro creó un poema. Otro ideó una parábola. Todos tratando de quedar por encima de los demás. Y el más pequeño miró la flor, sonrió, no dijo nada. Y el maestro dijo: solo tú la has visto.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 5 de mayo. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, hoy tiempo de tertulia. Hacía tiempo, pero es que me han salido unos viajeros, otros, bueno, vividores, otros pregoneros, y es que así es imposible. Lo que hace la radio, no eran nada hasta que llegaron a esta tertulia. Bueno, que reciban un cordial saludo de Javier Prendieva San Remacha, que, bueno, que les acompaña un día más. Hoy rodeado, como siempre, de amigos. Don Luis Durán, muy buenos días.
Buenos días.
Merche San Pedro, muy buenos días.
Buenos días,
Javier. Namasté.
Namasté.
Y don Ángel Cornago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal estáis, amigos? ¿Bien?
Bien, bien.
Teníais monos de... Estáis estrenando nuestra reciente liderazgo, radiofónico en la Ribera,
Pues, enhorabuena.
Se notará en los sueldos también, no os preocupéis, que lo sepan ustedes. Bueno, que hoy tiempo de tertulia, hoy tiempo para hablar, como siempre, de muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar un poquito siempre de lo suyo, de lo más inmediato, porque también, oye, que sirva un poco de plataforma. Nuestra puerta, la asociación, tu experiencia como pregonero del volatín, cuéntanos un poco, Luis, ¿qué tal todo?
No, increíble.
Increíble, ¿no?
La experiencia es
te veía feliz
para recordar toda la vida y feliz. Feliz porque además iba acompañado de maravilla.
Ajá.
De una gozada.
¿Y no os pitaron?
No.
¿No chiflaron?
No, Blanca quería volver para decir, ya se ha roto la tradición y no nos van a pitar. Y quería volver, sí.
Desde luego que
por
sí.
Por eso se hizo el... Ya no se pudo aguantar más y se hizo un selfie con la máquina de fotos porque ya no se podía aguantar más.
Yo estuve a punto de chiflar, pero me pareció mal, ser el único.
En cualquier caso, solamente un paréntesis. El texto es íntegro de Diego Carasusán.
Susana. Don Diego.
Todo el mundo dice, oh, qué bonito el... No, Diego.
Uh-huh.
Diego es el alma mater del texto.
O sea, cada uno lo suyo,
Sin duda alguna.
A cada uno lo suyo. Meche San Pedro, universitaria, ¿qué tal?
Bien, pues bien. Mira, ahora que dices lo de universitaria, voy a aprovechar con tu permiso para decir que el día 8, el lunes, se abre el plazo de matrícula del aula de la experiencia.
Ajá,
o sea, pues, por favor, pues animar a todo el mundo que...
No te preocupes,
por lo menos informe.
Os traeremos como la aula de la experiencia para que contéis vuestra propia experiencia, como
eso
el año pasado, y hablaremos ya de todo, si te parece.
Muy bien, muchas
recién
gracias.
Llegada de la India.
De la India, uf.
¿Qué tal?
Recuperándonos todavía.
Un país de contrastes, ¿no?
Sí, es algo que, bueno, vienes con otra filosofía por ese contraste, ese choque cultural que hay de vida. Es un poco también un caos, el ruido, la contaminación, porque Nueva Delhi es la ciudad más contaminada del mundo. O sea,
y además es un país donde eternamente son fiestas, hay vaquillas por la calle. Todo
sí, las vacas, bueno, es que es la vaca sagrada, para ellos es algo, estás en un mostrador y de repente pues ahí se te planta la cabeza a la vaca, a ver qué pasa ahí, ¿no? A cómo va el regateo, ¿entiendes? O sea,
uh-huh.
Es algo increíble. Luego el tema de la división de castas también, que perdura, es algo milenario desde el 2000 antes de Cristo y que todavía, pues bueno, se nace, se vive y se muere en la misma casta. Y castas con diferentes... Bueno, ellos hablan del varna, que es el color que las distingue, los brahmanes, el blanco, y luego los dalis, que son, pues bueno, los impuros, impuros totales, que estamos hablando de 170 millones, porque es el segundo país más poblado después de China, Y bueno, pues es
y
que
dicen
es...
además con que bueno, están todo el mundo, todas las empresas ahora acudiendo a la India porque empieza a resurgir y necesitan carreteras, infraestructuras, y hay muchas empresas españolas.
Tiene
entre ellos algunos tudelanos que están por ahí trabajando mucho y bien.
Tiene los mejores informáticos, ingenieros informáticos del mundo salen de la India, uh-huh. Pero también aparte de esa pobreza que nos pueda parecer que vas al tercer mundo, tiene su propia bomba atómica. Y luego tienen también su lanzadera espacial donde lanzan sus propios satélites.
Sí, no, al final se nos comerá. Pues... Hoy han empezado los chinos a hacer los aviones. Ya haciéndoles,
sí, es algo...
Haciendo la competencia ya a Boeing, ya, ya la agencia europea también de que hace aviones, no sé cómo se llama. Uh-huh. Y desde los fallos y también de distintos monasterios, después de hablar de su libro, traemos al doctor Cornago. Doctor, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, vamos tirando. Yo quería comentar a propósito del volatín. Yo fui pregonero del volatín hace unos años, uh-huh. Pero bueno, debí de estar mal elegido porque, porque se me puso todo en contra. De hecho, el muñeco, cuando lo estaban, se cayó abajo. Se cayó abajo.
Perdona, don Ángel, ese año, yo y además lo conté en el pregón, yo tenía miedo al volatín, más que nada a la explosión del puro. Soy médica en ese sentido, a mí el ruido me pone muy nervioso. Y ese año me bajé abajo, para tenerlo más lejos. Ese año cayó el volatín con su puro abajo, me explotó en los pies y me quemó los pantalones.
Pues yo estaba arriba, yo tuve la culpa. Y además llovió como no había llovido nunca.
Yo que me quise
un gafe.
Me quise salvaguardar de la explosión y mira, cuando uno lo busca, ¡pum!
¿Y de qué año hablamos? Los pies.
Pues ya no me acuerdo.
Pues sería, pero ya hace un tiempo.
5 años, 6 años.
Ah, pues igual, no hace mucho.
Igual más.
Un poquito no más, sé, Ángel, creo.
Igual más.
Yo creo que 10 no años o...
No, sí, no sé. De 10 para acá. No creo que más de 10. Uh-huh.
Más o menos. Bueno, ¿y tu libro qué tal? ¿Qué tal la aceptación y todas esas cosas?
Pues creo que bien, pero tampoco tengo datos en este momento.
Vamos.
Pero bien, la presentación estuvo muy bien. Uh-huh. Yo creo que la gente salió muy, muy
bueno,
contenta.
Entre otras cosas, vamos a hablar el día 16. Tenemos otro bolo. José Ángel Andrés.
Vamos a hablar del tema.
Efectivamente, tema, con José Andrés, con Carlos Jimeno y también con Potestad, Fabicio Potestad, sí, sí. También psicólogo. Ahí estaremos, diciéndoles y contándoles algunas cosas. Bueno, en unos momentos comenzaremos la tertulia para hablar de distintas cosas. Sobre todo me llamó la atención, hablaremos también del doctor metiendo caña en las redes sociales sobre un artículo que se ha generado otra vez y vuelta perico al torno con la discriminación norte-sur Rivera y unas cosas, unas salvajadas, unos insultos y bueno, unas malas maneras también en las redes sociales.
Sí, la verdad es que es una pena. A veces da miedo poner publicar algo que en realidad yo no publiqué, era un artículo del Confidencial que yo lo compartí en Facebook, sin más. A mí me pareció que ponía que trataba de un tema que a todos los riberos yo creo que nos escuece un poco, la discriminación de la ribera respecto al norte de Pamplona, que además hay datos, como el paro que hay en la ribera es mayor que...
Datos y sentimientos, hablaba
y
también.
Y luego los sentimientos, yo eso lo he sentido desde que era crío, y lo único que hice fue compartir ese. Uh-huh. Claro, entonces, cuando se empieza a darle un matiz político a todo eso, y empiezan a... Eso,
se jodió, ganas de quitarlo. Se suele decir aquí, se jodió.
Dan ganas de quitarlo, sí, es verdad, porque la gente se lo utiliza muy mal, no hay objetividad y...
Como arma arrojadiza, todo lo utilizamos en esta
la
comunidad,
es que hay que pensar,
desgraciadamente, como arma arrojadiza.
Hay que pensárselo poner algo así porque pueden llegar hasta las agresiones, no físicas, pero
verbales, pero que son muchas veces desagradables.
Da mucha pena,
desde
mucha
luego
pena
que sí. En unos momentos conectamos con Madrid, escuchamos las noticias nacionales e internacionales y volvemos ya con la tertulia abierta.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Pamplona, Burlada y en el nuevo concesionario de Tudela.
Watch Center, tu relojería en Tudela, donde puedes adquirir todo tipo de relojes en primeras marcas, Lotus, Festina, Casio, Jaguar.
Y para estas fechas, Watch Center te ofrece la nueva colección de relojes Viceroy, pensada para ese momento tan importante en la vida de cualquier niño.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Esto es Cope Rivera, esto es, bueno, estamos en viernes, 5 de mayo, y si miramos por la ventanita, veremos el tiempo.
Albero Lamps, tu tienda de iluminación, te ofrece el pronóstico del tiempo.
Un día un tonto loquillo, el que hace hoy. De repente sale el sol, como que llueve, como, bueno, en fin. Estamos en alerta en Navarra por fuertes vientos que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora. Así que tengan cuidado cuando empiece a soplar. Y bueno, vamos a tener un fin de semana bastante estable y parece ser que pasado por agua. Así que, bueno, pues tengan paciencia. Ya saben que la lluvia siempre es buena para el campo, y aquí en esta zona nos conviene y la necesitamos, así que disfruten de cualquier manera.
Se acerca el buen tiempo, tiempo de cenar en nuestra terraza, disfrutar de las noches en nuestro jardín. En Albero Lamps hemos preparado una gran cantidad de productos de iluminación exterior para jardines, porches y terrazas. Venga a vernos y le asesoraremos. Recuerde además que si adapta su iluminación a LED, se puede ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz. Albero Lamps, estamos en el polígono industrial de Cintruénigo, abierto también sábados por la tarde.
Bueno, pues comenzamos aquí nuestro tiempo de tertulia para seguir hablando de diferentes cosas. La verdad que uno cuando, bueno, hablábamos, hemos hablado aquí, yo creo que siempre en estas tertulias de las diferencias norte, sur y tal y cual. Yo creo que además, conforme va pasando el tiempo, los ambientes están más caldeados, más radicalizados. Tenemos noticias, bueno, de toda índole, que si curriñas, que si euskeras, que si haciendas, que si redes sociales. Un poco comentábamos al hilo, Ángel, que el otro día colgabas un artículo, no tuyo, sino que compartías, creo que del Confidencial, y que bueno, las reacciones a partir de ese artículo fueron de todo tipo, de toda índole, y unos malas, enfrentamientos, ¿no?
Con mal estilo algunas, y, pero bueno, yo creo que yo lo colgué y lo compartí del Confidencial porque me parece que decían una realidad. Igual no se podrían compartir toda la descripción, pero lo que sí yo he sentido, yo creo que desde hace muchos años, de siempre, que nos han discriminado a la gente de la Ribera. Y yo siempre suelo comentar, el primer hospital comarcal que se hizo en Navarra fue el de Estella, cuando Estella estaba a 40 kilómetros de Pamplona. Tudela y la Ribera está a 100 kilómetros de Pamplona y no se hizo un hospital comarcal hasta el 86. Uh-huh. Estamos hablando que estuvimos teniendo una población mayor la Ribera que la zona de Estella. Yo creo que era prioritario haberlo hecho primero en Tudela. Pero yo propongo que se hubiera hecho en los dos sitios. Yo no tengo nada contra la zona de Estella.
Un segundito, que
necesidad, pues era más lógico haberlo hecho primero en Tudela. Uh-huh. Y luego el tema de la autopista, el paro que tenemos aquí en la zona de la Ribera, el más alto de Navarra, el agua que estamos tomando en Tudela. Y yo creo que ya comenté una vez aquí que yo tengo un amigo que hace diálisis a su padre en casa, y entonces el técnico que vino para ver los filtros que tenía que poner del agua y tal, dijo que este agua era de las peores que había visto en el tiempo que llevaba trabajando en este tema. Y es un técnico que hace para instalaciones para diálisis domiciliaria en la mitad norte de España. Y no es porque bacteriológicamente sea mala, que seguramente bacterias no es que tenga, pero sí metales pesados o la composición que sea. Entonces, claro, pues que hayan parado el canal de Navarra también, donde lo han parado, y que no, esto no siga, pues estamos preocupados. Dice que van a poner un tubo ahora, ¿no?
Sí, a través de
por lo menos eso, pues muy importante, claro.
Sí, pero bueno, lo que se pide es el canal abierto, que trae más volumen de agua, que se puede llegar también, se pedía también recortar hectáreas de regadío, cosa que bueno, que dicen que no, porque el agua es el futuro, y me parece, yo creo que hay. El otro día un poco hablando con Javier Esparza, es que se nos deben pueden tachar como de tontos, ¿no? Desde fuera somos, como decíamos y creo que hemos dicho alguna vez aquí, la única comunidad que quiere poner otra bandera que no es la suya, como puede ser la Ikurriña, o que estamos aquí pegándonos por ver si traemos el tren de alta velocidad o no lo traemos, cuando en otras comunidades esa es una de las prioridades que hay que hacer, el tema de las comunicaciones. Luego también hay algunas afirmaciones que también me parecen un poco excesivas, de que aquí solo lo que importa es la Ikurriña, que es lo que dijo también Esparza. Pero bueno, Merche, y todo eso desde UPN. En UPN yo creo que, todo hay que decirlo, en su peor momento de Tudela, en los últimos tiempos. Y yo creo que todo empezó en el fallo de una elaboración de las listas, donde se dejó a gente muy importante, como Merche San Pedro, fuera de ellas.
Yo te agradezco esas palabras, pero bueno, yo creo que llegado este momento, que estamos justo prácticamente en el ecuador de esta legislatura, pues agua pasada no mueve molino. Ahora lo que hay que hacer es trabajar en serio, ilusionar a la población desde UPN y presentar un proyecto político que ilusione y que resuelva de verdad los problemas, además con el compromiso de que sea cierto. Y que esto que estábamos hablando de la Ribera, yo voy a ser positiva. Lo que pasa en la Ribera es que tenemos, por ejemplo, productos exclusivos, no extraordinarios, exclusivos, como puede ser la verdura, que acabamos de pasar ahora mismo las jornadas de la verdura. Lo tenemos todo en la Ribera. Y hace falta pues esa mirada de decir, estamos ahí, no ese poco alpiste, ese alpiste que muchas veces tenemos la sensación que se reparte para la zona de la Ribera.
Sí, pero mucha culpa de lo que le pasa a la Ribera también la tiene UPN.
Los políticos, yo no voy a excluir a UPN, ni a mí tampoco. Porque,
perdona un momento, sí, UPN ha gobernado durante muchísimos años.
Sí, sí.
Y la discriminación de la Ribera no es que sea últimamente. También, desde hace muchísimos años.
A veces las sensaciones...
O sea, la responsabilidad hay que pedírsela a UPN, fundamentalmente.
Yo estoy de acuerdo, al final todo se politiza, porque al final que se mueva o de alguna manera resurja o se tenga en cuenta la Ribera, por supuesto son decisiones políticas, y el que está en el gobierno es el que manda. Pero bueno, también se han hecho cosas, no lo vamos a negar.
Solo faltaba.
No lo vamos a negar, eso es cierto. Pero hay esa mirada... muchas veces hacia la Ribera como si fuésemos algo inferior, el victimismo es cierto que no debe de estar continuamente diciendo aquí no nos traen nada, no nos dan dinero, porque la sensación es mayoritaria y uno se puede equivocar, pero todos... difícil que nos equivoquemos.
Sí, pero tampoco creo que la solución como taparlo todo con una bandera, ¿no? Como con la todo el problema es ese.
Es que lo de la bandera, es que eso ya forma parte, igual que el euskera, de esa Euskal Herria, de esa entelequia, de esa hoja de ruta que, bueno, forma parte de los objetivos primordiales de este gobierno en este caso. Aquí no se habla de las cosas importantes, se habla de pasada, del canal de Navarra de pasada, del empleo de pasada, cuando las empresas, bueno, esta inseguridad que hay en la comunidad foral de Navarra, pues lógicamente el que tiene una empresa...
Un segundito.
Eso es cierto. Y luego encima se nos acusa muchas veces de que estamos alimentando un conflicto. El propio gobierno, el Consejo del Euskera, bueno, primero, nos podremos quejar, ¿no? Eso para empezar. Y segundo... dejar claro que no hay ninguna fobia contra lo vasco ni contra el euskera, para nada. Pero lo que no se admite son las imposiciones, como un idioma que el 88%, por no decir más, no lo habla, o poner una bandera que no es la nuestra. Vamos a centrarnos, vamos a gastar el dinero, nos suben los impuestos, ¿para qué? ¿Para qué?
Porque tú
para alimentar ese modelo D y su proyecto vasquista.
¿Tú crees, Luis, que nos preocupa tanto a los navarros el problema identitario más que tener trabajo o tener una ciudad limpia o tener una buena sanidad y todas esas cosas?
Bueno, en cualquier caso yo entiendo que el orden tú has establecido uno, pero efectivamente la gente está preocupada por su futuro. Eso es inevitable. Y entiendo que también esté preocupado por su identidad, su propia identidad, de saber quién es y de dónde viene y hacia dónde quiere ir y tal.
No, y cuando le influye también a lo mejor a la hora de llegar a unas oposiciones y que no sepas euskera y
tipo de tal. Pero bueno, pero de alguna forma todo esto viene bien. O sea, todo el mundo está sabiendo por dónde quiere ir cada uno. luego políticamente que opte por donde quiera votar o como quiera hacerlo. Lo que no vale es ahora, entiendo yo, es en este momento estarnos quejando. Uh-huh. Hubo una oportunidad de urnas, se perdió. Bueno, pues aprovéchela usted en la próxima ocasión. Y sobre todo, además, por una sencilla razón, porque yo veo muchas veces cuando yo estoy peleando con el tema concretamente nuestro, de con el patrimonio y con toda esta historia, es que es un trabajo muy muy pesado el tener que ir a Pamplona, un desprecio, dos desprecios, un café, dos saludas, vuelta otra vez para atrás, vuelve otra vez para adelante. O sea, es una labor muy... Y me da lo mismo el partido político al que acudas, o sea, me da exactamente igual. Uh-huh. Entiendo lo que todo el mundo dice ahora, que estamos en estos lodos, pues fruto de los barros, no sé si es así o al revés, pero en cualquier caso fue pues por una dejadez total que hubo por parte de UPN en su última legislatura. Bueno, pues ahora hay que pelear con otra cosa, pero vamos a pelear. O sea, no cansarnos.
Yo creo que puedes tener razón. Yo en eso no lo voy a discutir y me parece bien la discrepancia y la percepción que se pueda tener, ¿no? Pero lo que es cierto y lo que hay una realidad es que ahora mismo tenemos una inseguridad institucional y jurídica. Sí. Inseguridad. Y que en Navarra, ahora mismo, en todos los aspectos y niveles que se puedan medir, vamos para atrás, estamos a la cola. Y no era solamente éramos el reflejo con UPN de todo el territorio español, sino de Europa como región. Y vamos para atrás. O sea, quiero decir con eso que estar en política es complicado, es complejo, muchas veces todo no se puede hacer lo que se quiere, pero que en este momento, ahora mismo, con este gobierno cuatripartito, vamos para atrás, pero a pasos agigantados. Y va a costar muchísimo rehacer donde estábamos en el punto de partida.
Yo echo en falta, sinceramente, es la autocrítica.
Sí,
la autocrítica,
sí, desde luego.
UPN no ha hecho autocrítica.
Por supuesto.
Ha dejado llevar y ahora, lanzando pues icurriñas,
asqueras,
etcétera, es decir, a ver si a las próximas la gente se equivoca.
Se erige como salvador ahora, pero ha tenido una responsabilidad muy grande.
No puede ser, tiene que ser por un trabajo absolutamente profesional que se haga, con una representación, con gente joven, con gente válida. Pero no ir a ver si es la rueda de la fortuna. O sea, yo lo que veo es que ahora UPN está en esa sensación de rueda de la fortuna y dice, coño, me ha tocado.
Ardío revuelto, ganancia de pescado.
Sí, pero yo voy a insistir.
¿Pero con qué programa? Uh-huh. O sea, ¿qué programa?
Efectivamente.
¿Qué programa? Y encima la de esa continua.
No se puede estar todo el día criticando sin aportar ideas y sin aportar soluciones.
Exactamente.
Eso también yo creo que es
cierto. Para mí es desesperante cuando estoy hablando de patrimonio, que no encuentro la respuesta. Y ayer, precisamente tomando café, lo estaba comentando. Le digo, sigo llevando, después de 6 años, sin saber exactamente cuál es la puerta que tengo que tocar. Porque cada vez que abres una, se te cierra otra. No hay apoyo institucional. Yo me quejo, y realmente el otro día en el pregón lo lanzamos así un poquito a vuela pluma rápidamente.
Sutilmente.
Y sobre todo rápidamente, porque nos sugirieron que en más de 3 minutos no nos iban a permitir. Vale. Uh-huh. Pues había que hacer esa que me tocó a mí. Y también eso de aquella, esa coña de marinera de decir, pues fuimos a Pamplona y fuimos por la autopista, ¿qué estamos diciendo? Joder, que efectivamente hay una discriminación.
Sí.
Uh-huh. A Diego le tocó la discriminación de la inmigración. Y a Blanca le tocó la discriminación de la mujer. Uh-huh. O sea, es que estamos todavía ahí. Es que estamos todavía ahí.
Desgraciadamente.
Entonces, yo institucionalmente, siempre muchas veces les digo a las instituciones, les digo, apóyame institucionalmente. Uh-huh. Porque económicamente lo tenéis muy fastidiado. Uh-huh. Por no decirlo de otra forma, está muy fastidiado. Y además buscas y no encuentras. Pero si no tengo un apoyo institucional, ¿qué hago yo ahí en la
Pampa? Este gobierno no te esperes nada. Porque no, lo tienen claro,
es
lo
que
quieren. No, pero es que, pero por lo menos insisto. O sea, Navarra era un poco el espejo y la envidia del resto del territorio español y de Europa. Y ahora mismo,
pero
hablando de dos cosas diferentes.
No,
la Ribera también, ha hablado Luis con el tema del patrimonio. Bueno, pues se arregló el tema de la catedral, el claustro. El claustro, la puerta del juicio se quedó ahí en punto muerto.
Que no.
En punto muerto, quiero decir, pendiente.
Para ganar unas elecciones, Miguel Sanz.
Bueno,
y si no, ese dinero no hubiera,
yo no sé si fue para ganar unas elecciones o no, pero se arregló.
Esas elecciones pero ganadas, se arregló. Hubo un recorte a las ayudas a la catedral, y lo sabéis perfectamente.
Sí,
que además,
pero
si me compachi y anguas, se ríe cuando le digo, te lo llevaste a Fitero y se llevó el dinero.
Bueno, pero un poco la equidad también. Yo no digo que Fitero no merezca también. No, yo no quito que Fitero tenga necesidad también de arreglar su monasterio, faltaría más.
¿Es legal? Si el Parlamento de Navarra aprueba unas ayudas para Tudela, lo que no puedes es traer a una presidenta del Gobierno de Navarra a venir aquí y decir, qué bonito ha quedado.
Pues ahora el presupuesto que hay te puede dar la risa, Luis. Pero ahora
aquí. Claro. Si sí. Un presupuesto, tiene que gastar
desde
aquí.
Desde luego,
lo
que se haga.
Escúchame, Ángel, y los de ahora siguen haciendo la misma trampa, que dicen, vamos a arreglar la puerta al juicio, 600.000 euros. ¿Cuándo empezamos? A finales del 17. Claro. Y entonces ponemos 100.000. Y al año siguiente ponemos otros 100.000. Y al año siguiente otros 100.000. No, señor, usted ha aprobado los 600.000 ahora y se los tiene que gastar ahora.
Pero,
y si no,
Luis,
es ilegal como la anterior.
Luis,
igual,
insisto, ¿te puede dar la risa en la partida nominativa del presupuesto de este gobierno? ¿Sabes? Y son habas contadas, no hay que ser muy ducho en aritmética para ver que no llega. Y las excusas de decir, porque llevamos dos años de legislatura y ahí está la puerta del juicio. Y que no arranca, y así con todo. Insisto, o sea, los problemas reales, y estamos hablando de dos cosas, lo que es Navarra en el conjunto y el tema de la Ribera, que esto es como dar voces, vamos, que nadie nos escucha, todos no.
Estamos hablando del tema de la Ribera.
Sí, sí, el tema, fundamentalmente, el tema de la Ribera, también se han hecho cosas más, por supuestísimo que sí. Y esa sensación a veces, no sé, de desprecio llegaría a entender, ¿no?, que se siente. Pues sí, eso es un sentimiento que está ahí. Pero bueno, yo no sé si es orgullo, pero no me gusta caer en el victimismo. El orgullo personal de
no
decir.
No caemos en el victimismo,
no.
Pero así es una realidad,
pero
que estamos palpando desde hace lustros.
Pero es que ellos, en Pamplona, tienen esa sensación.
Claro, desde los diputados aquellos, que es que ha sido muchos años.
Hombre, aquí también te das cuenta que, quiero decir, que quejamos mucho, pero por otro lado, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, el otro día estuvo aquí Paco Córdoba, gerente de Línea Verde, una empresa puntera en el sector de la alimentación, que nadie sabe que existe, que hay mucha gente trabajando, y son los primeros que lanzaban el mensaje de que si se quiere se puede, pero que hay que trabajar.
Claro,
que hay que trabajar, que uno no puede estar pidiendo toda la vida, sino que hay que empezar a andar,
no, claro,
y luego pedir. Y que tenemos problemas a solucionar aquí en la Ribera, como el cambio de generación de agricultores, que se está acabando el agricultor aquí en la Ribera, y se supone que es nuestro producto. Y es una empresa que ha pasado, que empezó en el 2008 en plena crisis, con 20 personas y hoy están 300.
Sí, sí, sí.
Y que lo están haciendo muy bien. O sea que cuando también se quiere,
no, claro,
se puede llegar, que tampoco podemos estar diciendo. Es que aquí yo creo que nos hemos metido en una vorágine de ir todos contra todos, de qué mal estamos, que hay muchas cosas ciertas, de que estamos mal, pero que si nos paramos todo el día a quejarnos, no andamos. No andamos.
O sea, si están discriminando una zona, y no me refiero a los de ahora, insisto, si se está discriminando una zona, lo lógico es que nos den las mismas oportunidades que a los de arriba. No estamos pidiendo más, pero las mismas oportunidades. Porque sí. no podemos solo enfocarlo en el esfuerzo de la gente de aquí, no solo en el esfuerzo, las mismas oportunidades para que ese esfuerzo llegue más fácilmente a
pero si
a
los partidos políticos a los que elegimos a través de las urnas, que me parece muy bien que la ciudadanía tiene la capacidad de poner y quitar, pero si luego gastamos 4 años en dimes y diretes, y tú más, y tú menos,
claro,
y tú lo haces peor o mal, no. Aquí lo que se trata es de construir, de hacer ideas. No se puede estar destruyendo. Y me parece, y el otro día hablaba con UPN, Merche, tu partido, que hoy ya está siendo un poco protagonista de esta tertulia. Yo creo que, ya por ejemplo, ahora la oposición que está en Tudela no está a la altura de una UPN que se espera, por ejemplo. No se espera que sea una oposición panfletaria, con panfletos, con cosas por redes sociales, etcétera. Yo creo que uno puede ser como muy señor y muy educado y hacer una oposición constructiva.
Sí, no.
Y de ahí creo también la necesidad reclamo yo de que vuelva gente con peso específico como puede ser tú.
Yo estoy de acuerdo que la oposición, por supuesto, siempre debe ser constructiva y que redunde en el bien del ciudadano, por supuesto. O sea, dejando al margen cualquier interés político. No es quítate tú para ponerme yo. Eso por supuestísimo. Pero sí, claro,
eso es muy frecuente en los políticos, ¿eh? Yo
hablo por mí.
Luis ha dicho ahora que determinadas partidas están más condicionadas por el calendario electoral que por las necesidades, muchas sin veces. Y eso sin no puede ser.
Bueno,
no puede ser.
Lo que habría que hacer también en política a la hora de presentar un programa electoral cuando va a haber elecciones es que de alguna manera pues
prohibir las obras en el último año.
No, se castigue o se sancione el incumplimiento de ese programa electoral, porque bueno, la oportunidad está cada 4 años en las urnas. Pero volviendo un poco y al hilo de lo que comentabas tú, dices, es que la oposición ahora mismo del Ayuntamiento de Tudela es que lo tiene complicado, porque es que no sabes ni por dónde agarrarlo. Todo lo que ellos decían cuando estaban en la oposición que iban a hacer, no están haciendo absolutamente nada. O sea, es que es una fotocopia de lo mismo, ¿sabes? O sea, todo aquello que nos pegábamos horas y horas en comisiones, en juntas de gobierno o en plenos, que ellos no estaban de acuerdo, lo están haciendo ahora y sin ningún atisbo de enmendarse o de solucionar nada.
Pero mientras
que ellos veían mal y criticaban. Uh-huh. Pero quiero decir con esto que nos están dando la razón que tan mal no lo hicimos.
Efectivamente.
O se hizo.
Y que no es lo mismo gobernar que
exactamente,
que está en la oposición.
Claro.
Lo mismo,
y va para todos, ¿eh?
Y lo mismo yo creo que para la oposición que ha gobernado, muchas veces el estar en la oposición tiene también que tener su proceso de adaptación y cambiar
sí,
el chip.
Sí, decir ya no estoy gobernando y repetírtelo todos los días. Yo ya no gobierno.
Eso es.
Mi papel es otro.
Pero yo creo también la gente, y lo que hablas con la gente por la calle, es que también hay que construir, hay que dar ideas. Y eso, y yo creo que es importante, ¿no?
En el bien común, supuesto.
No nos podemos pasar en los plenos del Ayuntamiento de Tudela durante 3 horas o 4 horas hablando del sexo de los ángeles, que lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Esto es como dicen en los encierros, dejen trabajar a los dobladores, sí, que se peguen en Pamplona así. Nosotros vamos a construir ciudad. Y cuando llega una idea, por ejemplo, ahora el consorcio, que creo que está trabajando muy bien, uh-huh, está haciendo un plan, uh-huh, de dónde, quiénes somos, vamos a unirnos a la Ribera, 120.000... pegando una puerta, tiene más repercusión, claro, que 35.000. ¿Hacia dónde queremos ir? Cogemos a un grupo de personas, más acertado o menos acertado, cada uno tendrá su opinión, de influencia, que hablen de lo que se necesita, con qué recursos contamos, los que no contemos vamos a intentar conseguirlos de allí. Uh-huh. Y a veces también falta, yo creo, y la ciudadanía agradecería, esa poca de unión para fines comunes.
Efectivamente.
Sí,
para
sí.
Fines comunes.
Es que ese debe ser el espíritu de la política.
Es que al final todo eso es filosofía.
Sí, sí, pero es importante.
Yo me la llevo a donde yo la conozco. Uh-huh. Y es Puerta del Juicio, por ejemplo. Entonces yo cojo a todos los partidos políticos, me voy al Parlamento y empiezo a tirar a uno, a otro, y todo el mundo, ¡jo, fenómeno! Y claro, de repente hay uno que me dice, ¿pero quién va a cortar la cinta el día que se inaugure la Puerta del Juicio?
Ese es el gran problema.
Lógicamente, Nicolás Arte. Ah, pues entonces yo no sigo.
Pues yo propongo a Luis Durán, desde aquí ahora.
A Luis, a Blanca y a Diego.
Por supuesto.
No, pero
yo propongo eso.
La lógica protocolaria es que sea el alcalde.
El mérito es eso.
Que le ha tocado a Eneco. Pues le ha tocado a Eneco.
Claro que sí. El,
bueno.
Lo lógico es que sea el alcalde.
Eneco puede pasar a la historia como un buen alcalde con un mal equipo. Uh-huh. Haciendo amigos, te quiero
decir. Aquí lo importante, perdona, y es que me parece fundamental lo que has dicho, Javier. Lo importante en políticas sociales es el empleo. Y en Tudela, por ser la capital de la Ribera, yo creo, cuando sacaron el presupuesto de este 2017, yo no vi la partida de empleo para ayudas, empleo o reactivar el empleo. Nada, no se habló para nada. La de servicios sociales sí, que me parece estupendo y, por supuesto, fundamental. Esta es la mejor política social, la del empleo.
Desde luego, pero que no nos quedemos en el, yo creo que en la crítica constante y que no dejemos de andar, de avanzar, ¿eh? Sí. Yo creo que eso puede ser así y luego hay muchos matices, muchas cosas, pero en fin. Gracias Luis, gracias Merche, gracias Ángel, gracias por vuestro acaloramiento en el día de hoy especialmente.
Pero no pasa nada.
Pero no se preocupen. Pero no se preocupen que somos como los políticos. Ahora nos vamos a comer o a beber o lo que falta. ¿Tienes jardín o piscina o te gustaría tenerla? Pues deja de preocuparte, el verano ya ha llegado a Ferretería Arga. Grandes ofertas en mobiliario, productos de mantenimiento para tu jardín o piscina, menaje, herramientas eléctricas. También tenemos grandes ofertas de pinturas plásticas Bruguer en gama colores del mundo. Ferretería Arga, Avenida de la Paz 36 y Ferretería Arga Industrial en Avenida Leizaur 65 en Peralta. También estamos en el 948-75-1341 y visita nuestra web www.ferrarga.com. Ferretería Arga y regálate el verano. Yo para ser feliz quiero un sofá y un colchón. Yo para ser feliz quiero un sofá y un colchón con un buen tapizado y descansar con agrado. Yo para ser feliz quiero un sofá y un colchón. Recuerda, ahora en Muebles Peca y Pegados, el mes del descanso, sofás y colchones con hasta el 50% de descuento en Avenida de Navarra, en Corella.